Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Primer pleno del debate de la ciudad de Manuela Carmena como alcaldesa. Carmena ha aprovechado para hacer balance de este año de gobierno de Ahora Madrid, donde ha explicado algunas de las políticas puestas en marcha por su equipo. Ahora, turno para las preguntas de la oposición. Ayuntamiento, Patricia Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, turno ya para la oposición. En la tribuna de oradores está en estos momentos Purificación Causapié, portavoz del Grupo Municipal Socialista. Antes ha tenido el uso de la palabra Begoña Villacís, la portavoz de Ciudadanos, que lo primero que ha hecho ha sido expresar públicamente la sorpresa por la falta de autocrítica en el discurso de la alcaldesa. Con datos en la mano ha desmontado algunas de las ideas lanzadas por Carmena y sobre todo su programa en el electoral con el que ha llegado al gobierno. Escuchamos a Begoña Villacís.
Hay un momento en el que esto hay que reconocerlo. Se presentaron a las elecciones con un caballo de Troya muy bonito, que era un programa que estaba lleno de grandes expectativas, que como suele ocurrir acaba siendo de la madre de las grandes frustraciones, con un programa que era mentira, señores.
Que la realidad no estropee un buen eslogan es el resumen del año de gobierno que hace Begoña Villacís, que añade que no encajan bien estos concejales del grupo de gobierno las críticas y después de un año de gobierno se han dado cuenta de que son muchas las competencias que no tienen. Lo mejor de este año para Ciudadanos ha sido las medidas que se han tomado contra la contaminación y el intento que siempre tiene este gobierno municipal de buscar acuerdos.
A recordar cómo estábamos en mayo de 2015 y después de repasar muy por encima lo que se ha hecho este año, el mejor diagnóstico que se puede hacer es que casi todo lo que había que hacer aún está pendiente de hacer.
Sonido en directo. No obstante, desde el Ayuntamiento de Madrid habla en este momento la portavoz socialista Purificación Causapié. Accidente mortal en Madrid, un ciclista de 50 años ha fallecido al ser golpeado por un camión en la calle de la Reina en Aranjuez, cerca del Palacio Real. El camión ha golpeado la bici del ciclista. Javier Ayuso es portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
El ciclista que transitaba junto a otro compañero era golpeado por un camión. Ya las llamadas que avisaban al 112 hablaban de que el ciclista estaba inconsciente y cuando llegan los sanitarios de Suma encuentran a dos personas haciendo maniobras de reanimación. Los sanitarios de Suma tan solo pueden confirmar el fallecimiento de este ciclista de unos 50 años debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.
Los mostradores de Vueling en el aeropuerto del Prat registran menos colas que durante el fin de semana, pese a que la jornada de hoy se prevé muy complicada debido a la huelga general de Francia, que también afecta al control del espacio aéreo de ese país. De momento, los vuelos que constan en las pantallas de Vueling no registran retrasos, mientras que las aglomeraciones se repiten también en otras aerolíneas. La ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, se acaba de referir a este asunto. Congreso, Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Fomento está esperando que Vueling presente a lo largo del día el plan de contingencia que detalle los medios con los que cuenta para hacer frente a los meses de julio, agosto y septiembre. Así lo ha relatado la ministra de Fomento, Ana Pastor.
El plan de contingencia, quien tiene que convencer es a los técnicos, y los técnicos lo que harán es remitirme a la vista del plan que presenten a lo largo del día de hoy si ese plan es viable, ese plan es creíble y, por lo tanto, ese plan es aplicable. Viable, creíble y aplicable.
Y es que podría haber falta de recursos para atender las operaciones diarias que la compañía tiene que llevar a cabo. En el aeropuerto del Prat ya hay un dispositivo de inspección analizando la atención que dispensa a los viajeros.
Gracias, Flor. Nos vamos a la información del tráfico.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente en las principales calzadas de la comunidad se puede acceder y salir de la capital sin ningún tipo de problema. Tampoco hay ninguna incidencia importante que mencionar en las carreteras autonómicas ni en las vías de circunvalación. Nivel blanco, tráfico normal.
¿Y cómo está el centro? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues en general situación tranquila en las zonas más céntricas de la ciudad. Recordamos, realizan trabajos de pavimentación en la Plaza de Mariana de Cavia con importantes estrechamientos de calzada y tenemos que destacar una circulación fluida en la M30.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Tiempo también para la economía. Nos situamos a esta hora en la Bolsa de Madrid para comprobar la evolución del IBEX 35. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución negativa. Ahora mismo el selectivo español pierde el 1,45%, 8.137 puntos, aunque hace apenas una hora el selectivo perdía el nivel de los 8.100. La preocupación por los bancos italianos es el principal lastre no solamente en España, sino también en Europa. De hecho, ya ha habido varios bancos en Italia que han sido suspendidos en algunos momentos por las elevadas caídas que estaban registrando. Está claro que el sector bancario italiano va a mover el mercado en las próximas semanas. Ahora mismo, en cuanto a los valores de nuestro mercado, Acerinox ocupa el farolillo rojo con una caída del 3,90%. Le sigue Mafre, que retrocede el 2,80%, e Iberdrola, que retrocede un 2,40%, una subida similar a la que registra el Banco Sabadell. En positivo, solo dos compañías: CaixaBank, que gana un 0,50%, y gas natural, que avanza un mínimo 0,15%. La prima de riesgo repunta hasta el entorno de los 135 puntos básicos y el euro de momento aguanta sin problemas el nivel del dólar con 11 centavos.
Pues hasta aquí este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
El señor este que se tira a la piscina cada vez que le dice Juan José Mayor que le va a dar algo, y al pobre hombre, y al otro que se pone whisky, vamos, lo tenemos ya, que está, este sí que está de barco yote completamente. Son las 12 y 7 minutos del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Clara Esteban, ¿qué vienes a, ahora vienes de todo, de avanzadora, de regaladora, de todo.
Y de amargadora.
De amargadora, bueno, sí, también. También. Guaya, también. Por Dios. Empecemos por avanzadora, si no te importa.
Nada, que Sergio nos lleva rápidamente hasta el barrio de Malasaña y vamos a tomar no whisky, como este señor de que tiene ahí Juanjo encerrado, sino cerveza y también vamos a comer, por supuesto. Luego Gloria Talavera nos va a mostrar un nuevo sistema de seguridad, ahora que viene el verano y nos preocupa esto, que reconoce nuestra cara.
Mira,
si
qué bien.
No nos la si no nos reconoce, no nos deja entrar.
Vaya, o sea, como para hacerte un lifting en verano, luego no, vienes y, si, y claro.
¿Y te vienes más moreno?
No sé yo, a lo mejor el tono no tiene nada que ver, pero no, mira, hombre, que si te cambias la nariz, partir rombo, no quiere decir yo que la tengas fea, pero imagínate que te da por ahí. Claro.
Se han hecho unas rastras en las playas.
Ah, claro, las trencitas
estas.
Bueno, ahora se lo preguntamos todo a Gloria, que nos lo cuente.
Y por último, que nos vamos al teatro, una producción muy interesante que entre la Fundación Siglo de Oro y la británica Shakespeare's Globe Theatre, un proyecto muy, muy interesante, como decimos, de trabajos de Amor Perdido, una de las primeras obras de Shakespeare. Así que, bueno, todo esto tenemos. Ya he cumplido con mi función de avanzadora.
Ahora vamos con la de regaladora.
Porque tenemos entradas para el preestreno de Leonardo da Vinci, el genio de Milán, que van a poder ver algunos de nuestros oyentes este jueves 7 de julio a las 7 y media en la sala Cinesa Proyecciones. Y lo van a hacer aquellos que nos llamen rápidamente y que nos contesten a lo siguiente. ¿En qué año nació Leonardo da Vinci?
Bueno, bien, facilita la Wikipedia, toda leche y miras y bueno, ya está y llamas. 910-30-63, ¿cuántas entradas?
Tenemos cuatro entradas dobles.
Cuatro entradas dobles para las cuatro primeras personas que nos llamen y nos digan en qué año nació Leonardo da Vinci.
Y eso es.
¿Para cuándo es la entrada?
Para este jueves, día 7, Leonardo da Vinci, el genio de Milán, en Cinesa Proyecciones en la calle Fuencarral, así que bueno, pues
un buen plan. Sobre la tortuga ninja Leonardo, de qué color era su antifaz.
¿El Leonardo cuál es?
Lo que yo quería preguntar a los oyentes, claro.
Claro, es que yo siempre me he armado un lío con las tortugas ninja, que cada una es de un partido político, ya sabes, ¿no?
Pues Leonardo es del PP, yo creo.
Pero Leonardo es del PP.
Es azul.
No, no, amarillo no, no hay, no, perdona, hay, no, no. Hay una naranja, azul,
roja
y verde. Quizás.
Bueno. Leonardo es la azul.
Bueno, vale, nos encaja más o menos. Leonardo es la azul.
Sí.
Bueno, pues.
Como no lo preguntas ya. Eso, pues ya puedo dar la respuesta.
Claro.
Amargadora.
Amargadora, a ver. Clara, 70 la amargadora.
Años del bikini, 20 de Independence Day. Habíamos dicho también que había 20 años de no sé qué otra cosa. 20 años, de la oveja Dolly.
Exactamente.
20 años de Wannabe, de las Spice Girls.
Pero las Spice son de la época de la oveja Dolly, claro.
Esta canción, ellas eran un poco más antiguas.
Ah,
perdona,
sí,
que ya tenían unos añitos, eran muy jóvenes, pero ya tenían unos añitos cuando
20 años.
Saltaban y del daban Wannabe. Brincos y levantaban las piernas y nos animaban a todos con esta canción.
¿Qué habrá sido de las Spice Girls que no son Victoria?
Bueno, a Victoria claro. Tenemos muy ubicada.
¿Dónde están las demás?
Bueno, pues unas cuantas intentaron carrera musical, algunas persisten en ello. Pero
20 años después.
Pero bueno, realmente a quien más le seguimos la pista como diseñadora de ropa es a Victoria.
Diseñadora de éxito, además.
Sí,
¿eh?
Sí.
Todo el mundo decía, esta que le ha dado ahora,
y ahora
por diseñar.
A las actrices en las galas de Hollywood y todas estas cosas. Sí, sí.
20 añitos. Tortuga verde. Que son morada, roja, naranja y azul.
Claro, ¿ves? Como los partidos políticos, claro.
Perfectamente.
Sí, perfectamente,
mira,
claro.
No tenía yo este dato.
¿En quién te crees que se fijó Pablo Iglesias? Dijo, a ver, las tortugas ninja, ¿quién
¿cuál
falta?
Sobra?
¿Cuál es? Este es el mío, ya está. Claro. Pues vendieron un porrón de discos, con una única canción, porque del resto sale a la calle y pregunta otra canción de las Spice Girls.
No, y además
escuchaba lo que te pasa.
A todas horas, en todos los
a
momentos.
A todas, es verdad.
En todo tipo de evento. Uh-huh. Anda que yo no he tecleado también rápido escuchando esta canción aquí.
¿Ah, sí?
Sí, para haciendo guiones y estas cosas. Sí.
¿Tú hacías guiones aquí?
Hombre, de todo.
¿Guiones? ¿Pero de qué?
De noticias, de todo.
¿Ah, sí?
Claro, con esta música que la ponía
en tu. ¿No creía que eso bailabas de toda la vida? Es más, ahí quien piensa, a lo mejor los movimientos sísmicos de que tú mismo controlabas los provocabas tú con tu baile.
Sí, pues podría ser, sí. O las concentraciones de fans de las Spice Girls bailando.
También.
Pues los Backstreet Boys, que coincidían en época.
¿Coincidían en la
dos.
Época?
Sí.
Fíjate, pero no me acuerdo yo de esto.
Eran como los dos, ¿cómo se dice eso? La Big Boy, la Girl Boy. No, la Girl Band, Big Band, Boy Band, o como se diga esto.
Sí, bueno, yo siempre me lío. Muchos chicos y muchas chicas
sí,
cantando.
Claro, vale. Elegidos cada uno con un perfil concreto para llegar a un tipo de target
es
concreto.
Es verdad,
estudiado. Que luego siempre se enfadan, acaban mal, se separan, nunca se juntan.
Es verdad.
Se rumorea que vuelven, sacan dinero.
Ay, la misma historia de siempre, pero esto sigue
hicieron
pasando,
película,
¿no?
Las Spice Girls y todo.
¿Qué me dices?
Sí.
De esto no me acuerdo yo. Como los parchís.
Sí, claro, pero sin perro. A lo mejor había algún perro en la película, yo no la vi.
Bueno, llévame de restaurantes, Martín Romo.
Venga, que nos vamos a ir en busca de nuestra receta a un local de Madrid en el que podemos degustar diferentes tipos de cerveza artesana. 14 grifos tienen Eli y una carta pensada pues para que elijamos...
Pero la Fontana de Trevi.
Pues ya
sé. Más o menos.
Y tiras una moneda
grifos.
Y dices pa'l bote.
¡Qué barbaridad!
Bueno, que la carta está pensada para que tenemos que elegir lo que mejor le viene a cada tipo de cerveza para acompañarla con corrección. Nos situamos, ¿vale? Dentro de todo lo que es la Comunidad de Madrid, la Ciudad de Madrid. Dentro de la Ciudad de Madrid, Malasaña, en el número 33 de la Corredera Alta de San Pablo. Allí nos vamos a encontrar con The Stuick Company y allí nos espera su propietario, su alma mater, Rafael Gil Stuick, que es apellido igual, por lo cual algo tendrá que ver con el negocio, y que nos va a guiar por el apasionante mundo de la cerveza de temporada, de saber cuál, por ejemplo, nos refresca más en verano o cuál nos va mejor con lo que vayamos a pedir.
Rafael, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Así que hay cerveza de temporada.
Cerveza de temporada, eso es. Son ahora mismo para verano es muy fácil. Hay cervezas muy refrescantes, muy secas, con toques un poquito ácidos, que nos ayudan a calmar un poquito el calor.
Y luego tenemos cerveza que es como
un fondo,
un fondo de armario, ¿no? Como decimos cuando llega el cambio de temporada y dejamos alguna prenda que nos vaya bien durante las cuatro estaciones. Luego tenemos una cerveza que va bien todo el año, ¿no, Rafa?
Sí, la mayoría de lager, IPAs, un poquito amargas, muy aromáticas, son cervezas muy sorpresivas. Y pero bueno, en verdad podemos tomar cualquier estilo de cerveza todo el año. Ahora mismo una cerveza negra, alcohólica, más densa, con más cuerpo en una noche de verano, también la creo un poco coherente, ¿no?
Oye, todos sabemos, Rafa, que el vino, por ejemplo, cuando se almacena en grandes cantidades, necesita un cuidado muy especial. ¿Es difícil conservar la cerveza con todas sus cualidades?
La cerveza artesana, si generalmente no se pasteuriza y no se filtra, entonces sigue teniendo levadura. Y la podemos considerar como que está viva aún. Entonces va a evolucionar, depende de cómo se almacene, a las temperaturas, la cerveza va a seguir evolucionando, se van a redondear ciertos matices, algún ingrediente va a coger más protagonismo o se van a integrar mejor. Entonces es realmente importante la conservación del producto y bueno, hay estilos que se dejan añejar y otros que no. Generalmente estilos más alcohólicos es más fácil, o cervezas que han estado en guardas, en barricas, etcétera.
O sea que tendréis que tener en el restaurante una cava, me imagino.
Sí, tenemos una cava, el local lo buscamos con... Lo necesitábamos, ¿no? Era un factor limitante tener una cava con una buena temperatura que nos permitiese almacenar ciertos barriles y ciertas cervezas que podemos guardar durante todo un año, pensando también en la idoneidad de la estacionalidad. Ahora mismo tenemos guardados unos cuantos barriles que se pincharán probablemente en Navidades. Entonces, lo que os decía, están ahí, son muy buenas cervezas, cogiendo, afinando sus matices.
Ah, muy bien.
Rafa, ¿cómo empieza toda esta historia? ¿Cómo empieza esta aventura personal tuya con otra gente para ofrecer este tipo de establecimiento aquí en la Ciudad de Madrid?
El motor de todo este proyecto, desde luego, que es la pasión. Y luego, como cliente, intentando buscar un lugar dedicado a la cerveza con toda la exigencia que puedo pedir, no lo encontraba. Entonces decidí hacerlo yo mismo. Para poder dar ese servicio, mis estándares de calidad, la selección de cerveza que tengo en la cabeza y una carta que lo acompañe. Generalmente se pueden encontrar sitios donde puedes tomar muy buena cerveza, pero es difícil encontrar un sitio donde puedas acompañarla con algo de comida.
Claro, porque es recomendable, claro. ¿No? Picar algo, hombre.
Sí,
vas a buscar un poquito de cerveza y algo para masticar, claro.
Sí, y sobre todo pensando en el maridaje, la evolución de los sabores, cómo puede cambiar una cerveza o cualquier plato cuando los juegas junto a una cerveza que lo acompañe o que le dé un contraste. Entonces, la experiencia es total, ¿no? Genera sorpresa. La cerveza nos permite, dentro de la amalgama de estilos que hay, y lo diferentes que son, es una sorpresa continua.
¿Y cómo os planteáis la carta? ¿Qué podemos encontrar en vuestra carta, entonces?
Pues nos queremos centrar en producto. Ahora mismo mi plato favorito de la carta es un tiradito de arenque, que lo ponemos con un poquito de crema agria, unas huevas de esturión y remolacha, que simplemente juntando los ingredientes en el plato ya es muy sorpresivo, ya tiene un maridaje en sí mismo. Y si lo acompañamos con alguna cerveza que tenga un puntito un poco ácido o hasta salado, cambia completamente.
Me imagino que también la carta muy pensada, sobre todo si hablamos de la cerveza, con cosas para compartir, ¿verdad? Para entablar alrededor de ellas una charla, ¿no?
Sí, tenemos una carta, sí, precisamente eso, pensada para compartir, ya que la cerveza es un elemento social y que acompaña también una tarde con amigos, ese picoteo que te puedes plantear, ¿no? Tenemos unas alitas que evocábamos el estilo americano, por lo tanto las dejamos de llamar alitas y las llamamos chicken wings. Uh-huh. Y las ponemos con una salsa picante, con kimchi, y la verdad que es una pasada, ¿no? Con alguna cervecita amarga, el punch del picante y todos esos aromas a lúpulo, a flores, a frutas tropicales, te explota en la boca, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿os ha pasado alguna vez que alguien va y pide algo de picar y luego pide una cerveza que no pega para nada? Con el, de esto que dices, mira, no te voy a poner esa cerveza. Man, exactamente. Man. No puedes tomar esto con esta cerveza, prohibido.
Bueno, intentamos orientar al cliente en la medida que nos deja, si se hace mucho juego, ¿no?
Ajá.
Intentamos siempre intentar llevarlo a que se convierta en una experiencia, uh-huh. a que se genere esa sorpresa. Yo creo que es lo más importante.
Claro.
Es verdad que uh-huh. igual tienes una idea de comerte un plato concreto y una cerveza que te interesa mucho, ¿no? Y vas a por todas. Igual hace algo interesante en tu boca, no lo sé.
Uh-huh. Por ejemplo, yo voy y pido unas croquetas. ¿Qué cerveza me aconsejas?
Esa es interesante, ya que las croquetas es una plataforma para tantos sabores, ¿no? Dependerá mucho de... Nosotros tenemos unas croquetas de pollo con un poquito de salsa teriyaki y mostaza.
¡Oh, qué buena!
Y te las recomendaría con una Amber Ale, por ejemplo. Las Amber Ale son cervezas que tienen una presencia de malta, que le da un corte un poco dulce, pero dentro de sí misma tiene un contraste, porque también son muy lupuladas, uh-huh. lo que quiere decir que tienen un amargor perceptible, ¿no?
Uh-huh.
Y suelen ser muy aromáticas. Y bueno, depende de cuál tendrá más relevancia, o la malta o el lúpulo.
Uh-huh.
Entonces es un estilo muy ambivalente, pero con el contraste del dulzor del teriyaki y ese punto un poco canalla de la mostaza, le puede funcionar de una forma muy interesante.
Nada, me has convencido, Rafa, que si voy por allí, cuando vaya
preguntas.
A Street Company, claro. Yo pregunto, me voy a dejar aconsejar.
La gente tiene que hacer eso, ¿no?
Sí,
no,
claro.
Es mucho de preguntar, Rafa.
Sí, a mí me encanta. De lo que más me gusta es cuando me viene alguien que me dice que no le gusta la cerveza.
Ajá.
¿Ah?
Y te dedicas a explicarle un poquito, a darle pruebas de varias cervezas, y ves esa sorpresa en los ojos, como descubre que la cerveza más allá de las lagers convencionales que estamos acostumbrados a encontrar en el mercado, y cosas tan diferentes, o cervezas que se acercan más a un vino oloroso que a una cerveza o a una sidra, o tienen puntos achampanados, y hay mucho juego, ¿no?
Uh-huh.
Y generalmente conseguimos, ¿no? Que esa persona que decía que no le guste la cerveza se vaya descubriendo que lo que pasaba es que no había encontrado la cerveza que le gustaba.
Y se vaya muy alegre, claro, le dais a probar. Voy a llegar yo y voy a decir, no me gusta la cerveza, que me saquen 14.
Voy
a probarlas.
Oye, me imagino, no sé si lo tenéis planeado, habéis empezado ya, estáis un poquito tomando contacto, ¿no? Con el público madrileño, la posibilidad de hacer catas, ¿no? Cursos también de degustación. De cerveza.
Sí, hemos hecho ya algunos talleres y algunas catas de iniciación. Ahora queremos plantearlo para grupos, para cumpleaños y demás.
Mira.
Es un evento muy interesante.
Un buen,
¿no?
Regalo.
Sí, en despedidas de solteros, etcétera. Sí. sí funciona muy bien, ¿no? Experimentas muchas cosas en grupo, no lo sé, te genera una experiencia realmente interesante.
Vale.
Y sobre todo eso, de descubrir tantas cosas nuevas. La cerveza, como os decía, hay una amalgama de estilos tremenda, con unas diferencias muy claras, y genera muy rápido un feedback con tu paladar. Lo contrario que siento que pasa con el vino, a mí el vino me gusta, pero las diferencias a veces se me hacen más sutiles, ¿no? La cerveza es totalmente radical.
Que hay mucha diferencia entre una y otra y no tienen nada que ver.
Eso es.
Bien elegidas, ¿no?
Bueno, eso es.
Pues hay que pasarse por The Stick Company, recordamos, en la Corredera Alta de San Pablo 33, para que nos asesoren de qué tipo de cerveza pedimos según lo que vayamos a pedir de su carta. Yo he echado un vistazo también a esa tabla de 5 quesos artesanos seleccionados y afinados por Martín Afinador, que está en el mercado de Barceló. Me ha llamado la atención. Ya le preguntaré yo a Rafa qué tipo de cerveza pedimos, pero ahora con Rafael Stick, recordamos, propietario y alma mater de este local. Rafael, te vamos a pedir que compartas con nosotros, como hacemos cada mañana con los locales que pasan por aquí, una receta para que los oyentes intenten cocinar en casa. Y nosotros te seguimos aquí los pasos. Y de creo que has tirado por el atún, ¿verdad?
Sí, el atún nos ofrece también unas posibilidades de maridaje increíbles. Y tiene ese sabor, ese punto del umami. Es un alimento completísimo y las posibilidades que tienen en preparación son infinitas.
¿Cómo lo vamos a preparar? A ver.
Vamos a hacer una atún teriyaki.
Vale.
Es una receta muy simple que podemos hacer con muy pocos ingredientes y la verdad que ignoramos la maceración en muy poco tiempo.
Perfecto. ¿Ingredientes? A ver, ¿por dónde empezamos?
Ingredientes, pues 500 gramos de lomo de atún. No podemos pedir que nos lo limpien y le quiten la piel en la pescadería.
Vale.
Medio pepino.
Perfecto.
Y una bolita de sorbete de piña.
Ah, mira, vale.
Para el macerado necesitaremos 50 mililitros de salsa teriyaki, 20 gramos de mostaza en grano, 5 gramos de jengibre rallado y una lima. De la lima sacaremos el zumo y trocearemos la piel, le retiramos la parte blanca. Vale. Podemos hacer algo más aventurero y en vez de lima usar yuzu, por ejemplo, que también que con el jengibre funciona muy bien.
Ajá.
Y 4 granos de pimienta.
¿Cuatro?
Entonces, 4 granitos de pimienta.
Vale.
Lo que haremos será congelar el atún 24 horas. Lo descongelaremos y prepararemos el macerado, añadiendo el teriyaki, la mostaza, el jengibre, la lima o el yuzu y los granos de pimienta. Y lo tenemos que dejar macerando mínimo 2 horas. Depende, si lo dejamos más tiempo tendrá un sabor un poco más rotundo, pero que no hay que tenerle miedo.
Bueno,
se puede ir probando en futuras elaboraciones.
Bueno, como mínimo 2 horas.
Como mínimo 2 horitas.
Vale.
Lo sacamos del macerado, lo secamos con papel absorbente y lo marcamos en plancha, 30 segundos por cada lado. Pensamos en el lomo de atún como un taco de atún en corte rectangular. Y eso, 30 segundos por cada lado y lo cortamos y lo fileteamos en medallones de 1 centímetro, 2 centímetros. El centro del atún tiene que quedar crudo y un poco rojito. Y lo presentamos en el plato con láminas de pepino crudo, con la bolita de sorbete de piña. Y con lo que nos queda del macerado, si nos ha quedado muy suave, podemos añadirle un poquito de ese jugo del macerado encima del atún.
Ah, mira.
Bueno, pues
por lo tanto, es una receta muy simple, ¿no? Que la magia del macerado y los cítricos te empujan a unos sabores increíbles, levantan el umami del atún, que es lo que a mí me fascina.
Oye, te falta una cosa importantísima, Rafa. ¿Con qué cerveza nos lo tomamos?
Pues mira, yo recomendaría una Gose o una Berliner Weiss. Las Gose son unos estilos de cerveza que típicos de Alemania, estaban casi extintos, se han resucitado muy recientemente. Se utiliza sal, algo muy muy curioso.
Sí.
Y tienen un fondo ácido.
Vale.
Entonces ese puntito ácido y seco nos va a reforzar mucho el punto cítrico del atún de este macerado.
Perfecto. Bueno, pues la receta de atún en teriyaki al estilo Stick Company, lo subimos rápidamente en nuestra página de Facebook para que todo el mundo la tenga y la pueda hacer en casa. Y luego vete abriendo los grifos, Rafa, que vamos para allá, los 14. Que vamos
cuando
todos.
Cuando queráis, siempre estamos dispuestos a dar a conocer este producto que nos levanta tantas pasiones.
Muy bien, en Corredera Alta de San Pablo 33, cerveza para todos los gustos y además acompañada estupendamente de unos platillos que vienen al pelo a cada clase de cerveza. Rafael Stuick, propietario de Stuick Company, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Vamos.
Nada, te has puesto tú contento cuando he dicho lo de los grifos. Venga, hombre, claro, 14, ya os estabais levantando todos.
Hombre,
¿esto
claro,
qué es,
y un
hombre?
Placer también de pinchar ahí la cerveza.
Ya sabes, el truco es llegar y ir donde Rafa y decir, no me gusta la cerveza. Y claro, entonces te empieza a intentar convencer de que hay muchas cervezas. Y chupito a chupito, pues las pruebas todas.
Y la mejor recomendación, que pregunten.
Exactamente, que es lo que hay que hacer cuando uno no sabe.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Rebajas en Smith Cocina, solo hasta el 23 de julio.
Ahora sí, mi amor, ahora sí.
¿Ahora sí qué, Cookie?
Ahora sí hacemos la cocina en Smith Cocinas. Rebajas en Smith Cocinas, solo hasta el 23 de julio. 14 tiendas en Madrid. Smith Cocinas, ahora sí.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser. Estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Que no te duela ir al taller. En repartocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación.
¡Wow! ¡70%!
En 3 pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en repartocoche.com y disfruta de nuestros precios. Repartocoche.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
What you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you.
Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Ya saben que las cámaras con reconocimiento facial al servicio de la seguridad de las personas están suponiendo una clara revolución y además un ejemplo de cómo la inteligencia artificial pues ha llegado para cambiar muchas cosas, entre ellas nuestra vida cotidiana. Hoy vamos a reconocer Welcome, que es una cámara doméstica pensada para mejorar la seguridad de nuestros hogares. Fíjense, solo necesitamos instalarla en nuestra vivienda, descargarnos una aplicación de nuestro móvil y desde ahí podemos controlarlo absolutamente todo. Vamos a conocer más cerca esta cámara gracias a Gloria Talavera, que ahora nos va a contar dónde está con nuestra unidad móvil. Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Y esta mañana estamos aprendiendo muchísimo de todo lo que puede ofrecer esta cámara que se llama Welcome, una cámara pequeñita que es algo que nos ha sorprendido. Estamos en la casa de Belén Andrada, que es la responsable de Welcome en España, y me está explicando, bueno, cómo funciona y qué ha sido capaz de hacer ya en este tiempo de funcionamiento. Belén, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Gloria. ¿Qué
lo
tal?
Primero que ha hecho la cámara es intentar reconocerme. Exacto. Claro, soy desconocida todavía para ella.
Exacto, cuando has llegado me ha llegado una notificación al móvil más o menos en tiempo real y me ha dicho cara desconocida a vista. Yo me he quedado tranquila porque sabía que eras tú, pero si a lo mejor no estoy en casa, sí que me hubiese preocupado y me hubiese metido en la aplicación a ver qué es lo que estaba pasando en mi casa.
¿Cómo nace Welcome?
Bueno, se presentó hace 1 año y medio en la Feria Internacional CES, que se celebra en Estados Unidos, la más importante de tecnología, y nació hace 1 año, que se lanzó en España, y bueno, ya tiene un año de recorrido y muchas caras vistas, tanto conocidas como desconocidas. Y bueno, ahora pues con un año de vida ha presentado su primer accesorio, que son los tags, que son sensores que se colocan en puertas y ventanas, y es una posibilidad más que te brinda la cámara.
Bueno, vamos por partes. Para aquellas personas que estén pensando para qué sirve, qué aplicaciones tiene, esto funciona a través de inteligencia artificial.
Exacto, tiene un algoritmo que es de inteligencia artificial que reconoce las caras. Es la principal ventaja que tiene esta cámara doméstica de seguridad. Te reconoce las caras, entonces va vinculada a una aplicación que se llama Welcome también, como la cámara, y tú vas a enseñándole a la cámara las caras de tus seres queridos, de a lo mejor la señora de la limpieza, un poco para que sepa quién es quién. Entonces tú le vas enseñando a la cámara, vas creando los perfiles y la cámara poco a poco te va a ir mandando la notificación de Ana Vista, si es tu hija, por ejemplo, o Carmen Vista. O sea, tú le vas poniendo nombres y la cámara ya conoce a esas personas.
Y hasta ahora la inteligencia artificial y en esta aplicación de cámara sí que se había utilizado quizás para seguridad privada o para grandes instituciones, pero la novedad es que es una cámara muy manejable, no necesitamos mucho más. Decimos comprarla, bajarnos esta aplicación para nuestro smartphone y empieza a funcionar.
Exacto, una de las filosofías que tiene la marca Netatmo es que tú te compres el producto y puedas empezar a utilizarlo nada más llegar a casa, porque la mayoría de los productos son domésticos. Entonces tú te compras la cámara, que ya viene con una tarjeta micro SD instalada, que es donde se guardan todos los vídeos, porque cuando te reconoce alguien o no, cuando pasa algo, la cámara te lo graba. Entonces ahí se va guardando todo y tú la conectas a internet, la vinculas con tu móvil, que tiene que ser una vinculación física porque te hace dar la vuelta a la cámara. Son unos sencillos pasos, toda la aplicación te lo va indicando. Entonces tú la vas enseñando y con el tiempo ya la vas a poder ir utilizando. O sea, el primer día la puedes utilizar, pero la tienes que ir enseñando.
Y me imagino que los oyentes hasta ahora se estarán preguntando, ¿y es muy caro adquirir todo este producto? Porque quizás hay gente que se ha planteado durante estas vacaciones contratar algo de seguridad para su casa, alguna alarma, pero los precios también se disparan.
Claro, bueno, pues este es un producto que por 199 euros lo tienes, que lo venden en El Corte Inglés, en Amazon, en la propia página de Netatmo, en MediaMar, los principales centros de distribución de tecnología. 199 euros, como decía, y ya está. No tiene ni suscripción a la nube ni nada. Con 199 euros tú la puedes empezar a utilizar porque también la aplicación es gratuita. O sea, que 199 euros y te olvidas ya de mensualidades y de nada.
¿Y hasta ahora los clientes para qué la han utilizado? ¿Qué preocupaciones tenían en su hogar?
Pues sobre todo es para padres, para gente que vive a lo mejor sola, pero a lo mejor le han robado alguna vez y no quiere volver a pasar ese susto y tal. Pues eso, para padres una tranquilidad en casa si vuelven solos del colegio, que a lo mejor tú, en vez de decirles llámame cuando llegues a casa, que a veces se pueden quejar los niños, oye, o se les olvida, y tú estás ahí pensando, ¿habrán llegado o no habrán llegado? Simplemente llegan, la cámara les reconoce tranquilamente y te llega la notificación. Personas que tengan padres que viven solos mayores, a lo mejor que salen a dar una vuelta y esa intranquilidad que te deja el cuerpo cuando están fuera.
También me decías si alguien tiene personal doméstico y quiere vigilar también, que no pase nada raro en su hogar, ¿no?
Claro, bueno, más que eso, porque claro, tú piensas que está en la entrada, no en el resto de zonas de la casa no está. Un poco a lo mejor si quieres controlar que llega a las horas, que se va a sus horas, que no te están engañando, entre comillas. Entonces un poco eso sí.
Y me decías, la novedad en este mes es que se han lanzado también unos sensores, que ¿dónde se pueden colocar?
Estos sensores, que se llaman tags, son sensores de movilidad y se colocan en puertas, zonas de acceso a la casa, en puertas, en ventanas, a lo mejor una ventana que dé a la calle o en algún armario también se puede colocar, que a lo mejor tengamos algo de valor y queramos saber si se abre o lo que sea, puertas de garaje, puertas traseras del jardín, o en algún armario donde tengamos los productos químicos de limpieza y no queremos que nuestros hijos accedan a ellos con facilidad y no tener que estar poniendo un candado o estar muy pendiente.
Aquí en tu casa tienes uno colocado en este armario, me imagino que es porque guardas ahí las cosas de más valor, ¿no?
Exacto, ahí tengo algunas cosas de valor, entonces bueno, le he colocado un tag en la parte interior del armario, en la puerta, y cada vez que se abre el armario me llega una notificación al móvil. También si se me queda la puerta abierta o alguna cosa rara.
¿Qué posibilidades nos ofrece la aplicación? La aplicación nos dice si alguien ha entrado en casa, quién ha sido en esa ocasión, nos detalla la hora, el momento. Estos sensores también nos avisarían de que alguna de estas puertas, por alguna circunstancia, se han abierto. ¿Qué otras posibilidades?
Pues otra de las posibilidades que ofrece la aplicación es que, bueno, tienes un timeline donde tú puedes ver todos los eventos que han ido pasando dentro de esos 8 gigas de la tarjeta. Y también te puedes descargar los vídeos que graba. A lo mejor si, por ejemplo, ha entrado tu hijo y te ha saludado y te ha hecho alguna tontería, te lo puedes guardar y te lo puedes quedar. Y también, bueno, graba en la oscuridad y también graba con audio.
Creo además que gracias a esta aplicación, estamos hablando además de una empresa joven, francesa, se ha detenido un ladrón en París.
Justo, sí. Hace unas semanas se detuvo un ladrón en París porque justo el usuario se la había comprado porque tenía como un presentimiento de que le iban a robar o se la compró. Y a las semanas estaba en una reunión fuera de casa, le llegó una notificación al móvil de rostro desconocido visto, fue a ver qué estaba pasando en su hogar y vio que pues efectivamente le estaban robando. Acto seguido llamó a la policía pudo actuar, ir enseguida al sitio y detener al ladrón y de hecho hay una sentencia que está con 6 meses de cárcel condenado porque ya tenía antecedentes.
Y lo bueno de esto es que también va a servir para ayudar a la policía a identificar a esos delincuentes.
Exacto, porque a no ser que te roben la cámara, todos los datos están en el móvil, se quedan guardados, entonces tú ahí puedes ver todo.
De momento el lanzamiento ha sido con esta cámara que graba en el interior de nuestra casa. ¿Hay alguna novedad que pueda llegar pronto?
Sí, de hecho ahora en los próximos meses tienen otra cámara que se llama Presence. En este caso es para zonas exteriores de una casa, de un chalet, donde tú la colocas y te diferencia entre animales, coches y personas. Entonces, bueno, pues a lo mejor si alguien te va a robar el coche o el animal que anda mordiéndote las plantas, pues puedes visualizarlo también en el móvil.
¿Y el funcionamiento exactamente igual?
Sí, similar, de seguridad y un poquito de tranquilidad.
Y estoy viendo que simplemente va enchufada, no necesita recargarse, es fácil su instalación, ¿no?
Sí, la instalación es muy facilita, como te comentaba, la aplicación te va guiando cómo instalarla. Necesitas conexión a internet, que además va por wifi, también va por cable, como prefieras, y un enchufe, porque no va con batería recargable, sino que va siempre conectada a la red.
Pues muchísimas gracias, Belén Andrada, aquí en su casa con esta cámara que se llama Welcome, una cámara de seguridad doméstica que reconoce nuestros rostros y que está revolucionando también este hogar inteligente con un nuevo algoritmo de inteligencia artificial. Así que a partir de ahora seguro que los oyentes piensan en esta posibilidad y se van de vacaciones mucho más tranquilos.
Pues seguramente sí.
Ese es el cometido de Netat, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver si termina de reconocer mi rostro para que pronto llegue hasta esa aplicación de Belén, mi cara como de conocida, que tarda, como decíamos, algún tiempo en reconocer cada uno de nuestros perfiles.
Bueno, pues luego vienes y nos lo cuentas, Gloria. Muchas gracias. Un besito. Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser. Estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Sin la filosofía, el pensamiento humano no sería nada, y sin la psicología, seríamos incapaces de bucear en aquello que no nos gusta de nosotros.
De uno en uno, de lunes a viernes, a la 1:00 p.m. en Onda Madrid.
¿Tú te has sentido alguna vez parte de un club de incomprendidos?
Yo me he sentido incomprendido.
¿Pero sin club?
Sin club.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Si quieres ir al cine, necesitas una entrada. Para ver un concierto, entrada. Sin entrada no vas al fútbol. Entrada para el parque de atracciones, para la discoteca. Si no tienes entrada, no haces nada, salvo este mes. Porque este mes en Ford no hay entrada. Aprovechate del final del pibe con los Pibe Days de Ford. Infórmate en tu concesionario Ford.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
www.ondamadrid.es.
Si yo ahora les digo que nos vamos al teatro con esta musiquita de fondo, dirán ustedes, hombre, de vanguardia no parece que vaya a ser la obra, pero tiene un puntito que sí es muy vanguardista. Clara, buenos días de nuevo.
Bueno, y además podemos tirar de tópico y decir que Shakespeare es atemporal, así que puede adaptar ese, bueno, el contenido de sus textos a cualquier tiempo, lugar incluso, porque en este caso... la obra se sitúa aquí en España. A Shakespeare le gustaba ubicar sus historias en lugares tan dispares como Verona o Dinamarca. Bueno, pues una de sus obras más tempranas, además, tiene lugar aquí en España, concretamente en Navarra. Trabajos de amor perdido es el título del que vamos a hablar, que es además una coproducción muy interesante entre una compañía de aquí, Fundación Siglo de Oro, y la británica Shakespeare's Globe Theatre, que se dedica, como su propio nombre indica, a la exploración de la obra del autor británico por todos los lugares del mundo.
Bueno, voy a saludar, si no te importa, a la princesa de Francia.
Yo hago una reverencia.
Exactamente, Alicia Grau, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Y cuidado, el rey de Navarra también está con nosotros, Julio Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo surge esta colaboración entre dos compañías, una española y otra británica?
Esto viene un poco de hace unos años, de lejos ya, porque hace unos años el Globe Theatre celebró las Olimpiadas de Shakespeare. Entonces, digamos que decidió que en cada país se iba a representar una obra de Shakespeare. Y vinieron a España a ver qué compañía podía representar la obra de España y decidieron que fuera Fundación Siglo de Oro, que fue Enrique VIII la obra que hicieron. ¿Cuándo fue eso? ¿Hace...? ¿Tres años?
Hace tres años. Cuando yo empecé en esta compañía fui con Enrique VIII.
Nos tocaba un poco geográficamente también por aquello de Catalina.
Reina Catalina, exacto. Entonces, ahí se inició, creo, la relación entre Fundación Siglo de Oro y el Globe Theatre. Y esto después desembocó en que fuéramos invitados a hacer un Lope de Vega en el Globe hace dos años, o al año siguiente, y fuimos a hacer el Castigo sin Venganza. Entonces fue la primera vez que se representaba un autor de habla no inglesa en un idioma que no fuera el inglés, porque lo hicimos en castellano. Y fue un éxito, la verdad es que fue una experiencia súper bonita. Y después de eso, pues hemos desembocado en esta nueva producción, que ya es coproducción, entre Fundación Siglo de Oro y el Globe Theatre, con una codirección entre Rodrigo Arribas y Tim Hoare, que es un director de allí.
Oye, Julio, quien conozca la obra Trabajos de Amor Perdido, que sepa que lo que va a ver en el Teatro Cofidis Alcázar es una adaptación, ¿no?, de la obra, no es al pie de la letra.
No es al pie de la letra, más que nada por el pentámetro yámbico también. Pero bueno, al fin y al cabo, hasta el cuarto acto es Shakespeare. Pero luego hay una sorpresa muy grande con el quinto acto. Que no puedo desvelar.
No, es que además conviene que no desveles.
No puedo desvelar, pero hasta el cuarto acto todo va bien. Pero hay un quinto acto.
Todo va bien, dice. ¿Qué pasa? El quinto acto no va bien.
Bueno,
va divinamente.
Todo va bien relativamente, porque la obra, bueno, a ver.
Es que el cuarto acto.
No, ya no digo nada más. Venga.
El cuarto acto acaba muy mal.
Ya, y
pero hay un quinto acto
precioso
y no puedo contar más.
Hay un quinto acto que tiene sorpresita, ¿no?
Sí. Tiene sorpresa. La verdad es que es un trabajazo de José Padilla, que es el adaptador de la obra, que ha hecho, vamos, un titán. Ha hecho un quinto acto impresionante.
Claro, esto de tocar a Shakespeare puede que levante voces,
respeto, claro.
Que digan blasfemia, pero bueno...
Hay que arriesgarse.
Bueno, también Shakespeare, la lengua de Shakespeare, la lengua inglesa que utilizaba Shakespeare, también pocos ingleses la comprenden en versión original a estas alturas de la película.
Y sobre todo que es una obra muy difícil en el sentido, es una de sus primeras obras, es una obra muy erudita. Utiliza un lenguaje, utiliza unos... el pentámetro yámbico que utiliza, los sonetos que utiliza en la obra inglesa, a la hora de traducirla al castellano es muy complicado. Entonces, lo que ha hecho José es como traernos la esencia de Shakespeare, el alma de Shakespeare a nuestra lengua y traducirlo de una manera que, bueno, que el público, pues lo estamos viendo todos los días, el público está
entregado. como debe ser, claro que sí. Oye, estamos hablando de una comedia, Alicia.
Sí, sí.
¿No? Pues de hecho, piensas Shakespeare, enseguida piensas en un drama.
Y, es una comedia o sea, el texto es una comedia, la intención de José es que fuera muy divertido y además la dirección lo ha llevado por algo, te diría, hasta una comedia bastante gamberra en algunos momentos. Entonces la gente se ríe mucho y se lo pasa muy bien. Y nosotros lo disfrutamos muchísimo,
bueno,
eso, claro.
Sin llegar al cuarto acto, ni al quinto menos todavía, vamos a explicarles a nuestros oyentes, a los que no sepan de qué trata esta comedia Trabajos de Amor Perdido, que también intentó Kenneth Branagh adaptarla, bueno, lo hizo. Musical.
Sí. En una película,
no tuvo mucho éxito aquella adaptación, es verdad que era muy sui generis, pero contadnos, porque el planteamiento a mí me parece realmente brillante, ¿no? Me gusta mucho este arranque, creo que es muy... que plantea muchas cuestiones.
A mí me ha parecido surrealista. O sea, unos tipos... Bueno, el rey de Navarra, en este caso...
unos tipos, me encanta.
Mi personaje...
Rey de Navarra.
Que de repente dice, vamos a ver, señores. Vamos a enclaustrarnos, vamos a estudiar, vamos a aprender de todo. Y se cierran las puertas de Navarra y no puede entrar ninguna mujer al territorio de Navarra.
Por la distracción.
Claro, hay que estudiar. Hay que estudiar, hay que concentrarse y aquí no pasa nadie. En la segunda escena llega la princesa de Navarra.
Claro, él dice esto y yo ya estoy en la puerta del castillo, diciéndola qué tal.
Y ya empieza todo. O sea, como de repente, no va a pasar ninguna mujer, no va a pasar ninguna mujer, y la señorita en la puerta.
Bueno, ahí empieza todo. Yo en realidad, o sea, la princesa de Navarra y sus damas van a negociar un tema de las tierras de Aquitania.
Que
no tiene nada que ver con ningún tipo de intención.
No van
de
con
nada,
malicia.
Con ninguna. Lo que pasa es que estos chicos tienen una palabra...
Se distraen con cualquier tontería.
Claro,
¿no?
Su palabra pues tampoco es que sea así muy férrea, que digamos. Porque nada más vernos, de repente, se mueren todos de amor. Y ahí está el tema, ahí está el gran conflicto, que ellos no quieren perjurar y bueno, y además nosotras, que esto es una cosa que está muy bien de la adaptación de Padilla, que a las mujeres les ha dado mucha voz y mucho voto. Entonces las mujeres llegamos...
Están empoderadas, ¿no?
Están empoderadas, exacto. Y entonces llegan allí y dicen, pero ¿y esta panda qué les pasa? ¿Estos chicos qué tienen? ¿Qué les pasa? Y entonces hay ahí pues todo el conflicto un poco de idas y venidas entre unas que creen que se están burlando de ellas y otros que de repente no saben cómo cómo hacer para no perjurar porque están enamorados hasta las trancas.
Oye, Julio, el trabajo que habéis llevado a cabo vosotros, toda la compañía, antes de poner esta obra en escena, creo que ha sido larguísimo. Estabais contando antes que estabais trabajando en ello desde febrero y además habéis contribuido de alguna manera a darle forma a esa obra, ¿no? Los propios actores.
Total, de hecho, la adaptación se ha escrito a raíz del elenco con el que contaba José y a raíz de lo que le dábamos los actores se iba escribiendo. Nosotros el final de la obra no sabíamos nunca cuál iba a ser hasta...
Sí, ya habíamos empezado, llevamos como 2 semanas ensayando y entonces dijo, traigo el quinto acto, que todo el mundo fue como, chan, chan, a ver cómo termina. Porque José trabaja, la verdad es que es fantástico, nos hizo un taller, hicimos un taller de trabajo, de lecturas y tal, y él un poco iba viendo, pues esto me gusta, esta idea funciona, esto no, y iba escribiendo a medida que íbamos trabajando sobre ello. Entonces, la verdad es que es súper guay.
Y el resultado es el que es, pues si tienes a unos actores, escribes para ellos y aprovechas todo lo que te dan, pues el resultado es impresionante.
Porque hablamos de bastantes actores en escena, ¿no?
13
actores, todos allí, opinando, moviendo. Yo es que me estoy imaginando el taller directamente. Me imagino a cada uno haciendo vuestra aportación, Padilla volviéndose absolutamente loco.
El director ya subiéndose por las paredes, diciendo, bueno, a ver qué hago con todo esto.
Claro. Bueno, estamos hablando de 2 directores, ¿no? De escena, un inglés y esto cómo se lleva, quiero decir. Yo me imagino el carácter de un inglés y el de un español. Es que esto no tiene nada que ver una cosa con la otra.
¿Cómo se ha adaptado el inglés al carácter español?
No queda más remedio,
claro.
Era mayor y le caneaba. Y ese pobre inglés allí medio enloquecido, me lo imagino.
Le costó irse,
muy predispuesto.
Y con actores españoles, opinando. Claro, claro, es que esto
es muy diferente la manera de dirigir. O sea, ¿vosotros notabais que ahí había algo muy distinto a un director español?
Sí.
Sí, es que es diferente la manera de expresarse.
Y de concebir el teatro y...
Sí.
Bueno, esto que se dice mucho, ¿no? Allí hablan de play, ¿no? Actuar es play. Sí. Aquí decimos actuar, pero allí es play, jugar.
Muy jugar.
Este tío tenía muy claro que el teatro es jugar. Y jugar, y jugar, y proponer, y jugar, y jugar. Y todo el tiempo jugando. Éramos como... parece una guardería. O sea, el proceso ha sido de guardería. De niños allí diciendo, bueno, pues vamos a jugar.
Ajá. Pues fíjate que yo estoy teniendo una visión muy diferente, Clara. Claro, tú te imaginas... una compañía teatral que va a hacer Shakespeare, un poquito de circunspección, todo es muy serio, muy bien, sí, esto es una cosa, y luego resulta que no,
en
que
absoluto.
Esto no tiene nada que ver.
Nosotros
¿no?
creíamos eso al principio, bueno, un inglés de Glossier, te va a venir a dirigir,
claro,
no es un Shakespeare,
Shakespeare en
muy
fin,
serio con su bombín, bueno, con su té en la mano, y
nada. Para que os hagáis una idea, el calentamiento antes de empezar a ensayar, jugábamos a la pelota.
Ah, muy bien.
Ahí en la sala de ensayo. Pero era una cosa que estaba ahí muy estudiada y Tim decía, mira, las reglas del juego son estas, tal. Y no veas tú lo en serio que nos lo tomábamos. O sea, que...
Bueno, hay que decir de esta obra, Clara, que con la oferta increíble que hay en Madrid de teatros, pues es verdad que Madrid se ha convertido en una de las capitales mundiales del teatro, de musical y demás. Y claro, tú dices, Shakespeare, madre mía. Bueno, pues llevan desde el 22 aquí en Madrid, puesto en escena en diferentes teatros. Primero el teatro,
sí,
el teatro
del canal
y ahora en el Cofidis. Y éxito total y rotundo. Por lo tanto, algo debe tener esta obra que atrae y que enamora al espectador.
Yo creo que es muy divertida. Y además... la gente empieza, claro, tú te vas como con una predisposición a ver una obra de Shakespeare.
Me voy a poner serio, me voy a vestir un poquito de sobrio.
Claro, voy a activar la neurona ahí para entender bien todo. Y claro, de repente empiezan a ver lo que hacemos y la gente se deja llevar. Entonces se ríen y se lo pasan, pero que muy bien.
A mí me gustaría escucharles, dos frasecitas para ver cómo hablan y cómo suenan el rey de Navarra y la princesa de Francia. No sé si es posible.
Sí.
Bueno, vamos a poner... asalto a mano armada, señores.
vamos a poner antecedentes que yo acabo de decir que aquí no entra ninguna mujer.
Lo de las puertas que se cierran.
Que aquí no entra tal, y entonces de repente aparece la princesa de Francia.
Y hay que decir que no la deja entrar al castillo, la tiene en el campo, la tiene a las puertas.
Bueno.
Esto para una princesa, imagínate.
Pues muy mal.
Bienvenida seáis a la corte de Navarra.
Bienvenida, no lo soy aún. El techo de esta corte es demasiado alto para que os pertenezca. Y una hospitalidad a campo abierto demasiado indigna para mí.
Señora, seréis bienvenida a mi corte.
Sea bienvenida, pues. Conducidme a ella.
Deteneos.
¿Es que no somos bienvenidas?
Escuchadme, queridas señoras. Tengo empeñado un juramento.
¿Un juramento? ¿Y en qué consiste? En ofrecer una cosa y arrebatarla a un tiempo, lo violaréis por vuestra propia voluntad y solo por ella.
Vuestra señoría ignora a qué me obliga.
Si mi señor ignorase como yo, su ignorancia se tornase sabiduría. En tanto ahora su saber prueba hasta qué punto es ignorante.
He jurado vivir en soledad y retiro.
¿Y los tres caballeros?
Conmigo.
Una soledad muy acompañada es esa. Pero dignaos a leer el motivo de mi venida y resolved inmediatamente sobre mi demanda.
Señora, lo haría de inmediato si estuviera en mi mano, pero debéis...
No puedo esperar a vuestros 3 años de encierro para que leáis lo que aquí os entrego. Lo más pronto posible, para que pueda marcharme. Pues os expondríais a perjurar reteniéndome.
Bueno, yo creo que esto se merece
un aplauso.
Porque además es que, claro, los oyentes lo pierden, pero ellos actúan. Claro. No solamente son voces, sino que son gestos y... Bueno, fantástico. A mí sí, es que siempre me admira cómo sois capaces de aprenderos el guión. De verdad, los guiones. Es una cosa que a mí me tiene enloquecida, porque, claro, es muy importante, si hablamos de Shakespeare, hay que ceñirse al texto, evidentemente, ¿no?
Bueno, y nosotros que siempre estamos buscando papeles.
Yo me paso la vida metiendo morcillas por todos los lados, pero bueno.
Que para los que quieran ver a la princesa de Francia, al rey de Navarra y al resto, bueno, a los muchachos que están también encerrados allí en la corte,
las damas que vienen
con la princesa, bueno, pues todos juntos están allí en Trabajos de Amor Perdido en el Teatro Cofidis Alcázar hasta el 11 de septiembre, de miércoles a domingo. La verdad es que yo creo que es fantástica oportunidad para encontrarse con esta primera obra, una de las primeras obras de Shakespeare.
Y además pasándose un rato estupendo, divertido, riéndose y descubriendo a un Shakespeare bastante inédito. Alicia, Julio, ha sido un placer de verdad teneros con vosotros. Muchísimas gracias.
A ti.
A ver, que llega Sergio Rodríguez. Ay, que no, pobrecito mío. Sí, hoy tienes tiempo de sobra. Tienes minuto y 10 segundos. Venga, 5 horas de radio en verso.
Tía de Santa Aroa, que es de origen incierto, y a ver cómo arreglo este entuerto. Con buena voluntad y un poco de hilaridad. Y para no perder el hilo, que aún me faltan de versos casi medio kilo, otra celebración con visualización. El aniversario del bikini, que ya es un anciano artículo en forma de adminículo, y de la oveja Dolly, que tenía materia prima para muchos, aunque de lana sería un poco ridículo. Seguimos recorrido y cada vez más libre de peligro, pues se va a eliminar mucho desperfecto y mucho socavón en las carreteras de nuestra región. Irritaciones oculares en las piscinas por causa fluorina, aunque no tanto por el flúor, sino por la segunda rima. Causas escatológicas, que son esdrújulas y en este caso un tanto patológicas. Y un Robocop muy natural, que es total. Y nuestra reportera de primera, Gloria Talavera, ha explorado terrenos humanos, unos poblados sin planos que han levantado unos chabolistas rumanos. Y otras casas para vivir y también para compartir. Cohousing se llama este proyecto hecho con mucho afecto. Y en el teatro un lujo. Y de Shakespeare todo el embrujo. Los trabajos de Amor Perdido, con Alicia Garau y Julio Hidalgo, hemos compartido.
Pero mira que te han sobrado 9 segundos.
Porque me he saltado 2 versos.
Pero pues haberlos leído, será posible. Mañana a las 8 volvemos todo el equipo de Hoy en Madrid.